en, bueno, los riesgos de deserción escolar que surgen cuando se dan situaciones como la que estamos atravesando y como la que se atravesó el año pasado, ¿no? Con esta particular manera que se bueno, que se adoptó respecto justamente de las clases virtuales y demás, porque, bueno, también hay que decirlo, en nuestro país, desde hace mucho tiempo, la escuela no solamente cumple un rol estrictamente educativo, sino que también tiene una faceta de contención social muy importante. Hay muchos chicos, de hecho, que sus comidas diarias tienen que ver con la escuela
Sin dudas,
únicamente, ¿no?
sin dudas.
Entonces, bueno, esa situación está patentizada en este informe y para hablar de ello y de otras cosas que hacen justamente a la educación en la Argentina, hablamos con Alejandro. Alejandro, buen día, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno,
Adrián, Alejandro, ¿qué dicen?
muchas gracias por atendernos. Bueno, así a grandes rasgos un poco un balance de lo que te deja justamente este informe que muestra, bueno, una actualidad por lo menos preocupante, ¿no?
Sí, vos sabés que está pegado a otro informe, este de Argentinos por la Educación. O sea, directamente, bueno, desde la pandemia se han ido sucediendo una serie de informes, ¿no? Desde el 2020 sobre distintos temas para ir entendiendo, poniéndole un poco de número, cifras, para ver si entendíamos dentro de esta incertidumbre que creaba la pandemia, a ver cómo podíamos hacer en el caso de la educación para entender un poco y seguir avanzando, ¿no? Y bueno, el informe previo a este que vos citás de la educación a distancia y los barrios populares, bueno, y los déficits, etcétera, el estudio previo que se había presentado tenía que ver un poco con lo que mostraba la interrupción, ¿no? Lo que había causado la interrupción de clases presenciales en general, ¿no? En general, y cómo esto iba poniendo en riesgo los aprendizajes y aumentaba la brecha educativa. Entonces, bueno, se dividieron en distintos ítems relacionados, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la salud psicológica, ¿no? Los aspectos más relacionados también con la afectividad. Esto prácticamente 8 de cada 10 familias encuestadas sostuvieron que afectaba directamente, ¿no? Ellos consideran que afectaba directamente la salud emocional de sus hijos. Con respecto a los aprendizajes, también consultada a las familias, porque las escuelas recién a principio lo que hemos tenido presencialidad es donde han ido evaluando a ver cómo llegaron los chicos, ¿no? Que fue lo que pasó el año pasado. El 60% consideraron que sus hijos habían perdido aprendizaje significativo. Con respecto al tema de la desigualdad, que ahí ya nos empezamos a meter un poco más en todo lo que hace, por lo menos para tener un referente, ¿no? ¿Qué pasa en una institución privada y qué pasa en una institución estatal? En el caso, por ejemplo, de las privadas, lo que se vio que un poquito más del 80% tenían la posibilidad de utilizar estas plataformas de streaming, ¿no? El Zoom, el Meet, etcétera. Mientras que los chicos de las escuelas estatales solamente podían utilizar un poquito menos del 30%, ¿no? Hay una diferencia evidentemente muy significativa ahí. El tema de la conectividad, por ejemplo, ¿no? En general estamos hablando, uno
Sí,
de
sí.
cada cinco estudiantes de la primaria no tienen acceso a Internet. Pero cuando uno empieza a ver los informes relacionados a la posibilidad que tienen los chicos que están en escuelas estatales o en barrios populares, bueno, esto cae estrepitosamente, ¿no? Las
Claro.
cifras de posibilidad de acceso, ¿no? a la tecnología. El tema de los medios de comunicación en general, pues esto es muy llamativo. Lo que se vio en general que 9 de cada 10 estudiantes de la primaria, estamos hablando en el estudio de Argentinos por la Educación, o sea, el 90% utilizaba WhatsApp. Pero cuando vas a la cifra más general de todos los estudiantes, bueno, esta está alrededor del 70 y pico%. Pero cuando entras, ¿no? al uso que se hace en los barrios populares, bueno, también la cifra es muy significativa, ¿no? También está arriba del 70% para aquellos que pueden acceder a este mínimo, ¿no? Que es el
Claro.
uso de.
Ahora, Alejandro, ¿cómo evaluás este fenómeno que parece darse en esta instancia, en esta polémica, hasta podríamos decir, respecto de las diferentes visiones que tienen en este caso las familias y las autoridades educativas, bueno, aquí por caso en Mendoza de la Dirección General de Escuelas, que consideraron el año pasado, como lo dijeron así, como un éxito lo que se había logrado. ¿Cómo vislumbrás que haya tanta disparidad de criterios de parte de, en este caso, las familias, de lo que ha pasado con sus hijos y de las autoridades educativas, que tienen una visión casi diametralmente opuesta de lo que pasó el año pasado?
Sí, mira, fíjate que tanto en un caso como en el otro, siempre lo que se necesita es la evidencia. No hay caso. O sea, tenés que ponerte a medir y ser muy riguroso en eso, porque si no te quedás en las opiniones, ¿no?
Claro, pero acá también se muestran algunas estadísticas respecto de los rendimientos, sí. Y se dice, bueno, aquí el 80% de los alumnos rindió bien, ponele.
Sí, no. A ver, esto no, a ver, estaríamos en contra de lo que se dice a nivel internacional con respecto a la pérdida significativa de aprendizaje. Uh-huh. De hecho, la misma UNESCO habla directamente de los términos que ponen, ¿no? Directamente de desastres, de pérdidas generacionales, no hay que subestimar a lo que ha estado pasando con, sobre todo, la falta de presencialidad. Aún sin pandemia, ya UNESCO decía que con suerte, cuando se quitaba la presencialidad y aún acompañado por la virtualidad, se podía aprovechar un tercio. Uh-huh. Fíjate la cifra que estamos dando, aprovechar un 30%, ¿no?, de lo sí. que uno puede planificar para la presencialidad. Las familias lo ven, porque se dan cuenta, sobre todo cuando hay un capital cultural, bueno, que puede hacer una lectura, ¿no?, de lo que le va pasando a su hijo. Y en el tema de, yo entiendo, por ahí uno puede entender las lógicas de la política, en general no ayuda, ¿no?, esa lógica exitista que se tiene, ¿no? Yo recuerdo en algún momento del año pasado, sobre todo en el primer semestre, donde había más desconcierto que otra cosa, que por ahí algún funcionario llegó a decir que los chicos del secundario, el 97% estaban conectados. O sea, estábamos mejor que el mejor país del mundo. Claro. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo por eso, en general, lo que se buscan son dar cifras, que es lo que hace, de alguna manera, Argentinos por la Educación. Si bien hay algunos datos que se reconocen sesgados, otros por ahí no son muestras representativas, pero son aproximaciones diagnósticas. Por lo menos hagamos una lectura de la temperatura social, de la temperatura educativa, de lo que va pasando. ¿Para qué? Para dar respuestas idóneas. Claramente. Y no estar inventando, ¿no?
Claramente. Y más allá de la cuestión estrictamente educativa, también esta función de contención social que tienen las escuelas, ¿no?
Sí, que es muy importante, porque al principio, afortunadamente después se habló un poco más, no mucho, pero bueno, se habló un poco más, esto que se llamó lo que se viene, o ya está en parte, ¿no?, la segunda pandemia, que es una pandemia de salud mental, que es, a ver, no hay ninguna duda, porque además se viene trabajando las repercusiones de confinamiento prolongado desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, que sabemos las consecuencias que se tienen en la salud mental. Por supuesto que hay un emergente, que es el de la salud física, que es el que hay que atender, pero este otro, que lo vamos llevando, temas de angustia, relacionados muchas veces con soledad, algunas personas que ya vienen con problemas de disocialidad, bueno, todo esto como afectó, sabemos que después tiene también repercusiones 6-7 años después. O sea, que no son temas menores, hay países que ya han medido suicidio, han medido un montón de temas. Entonces la escuela tiene que ser evidentemente contenedora, y esto siempre ha sido un déficit, seamos sinceros. El tema de la convivencia en general no es un tema que se ha trabajado bien, sino que es un tema que se da espontáneamente en los chicos, ¿no? Cuando por ahí muchos fundamentan y dicen, no, tiene que haber presencialidad porque los chicos necesitan socializar y la escuela es el ámbito privilegiado de socialización. En realidad lo hacen los chicos porque quieren y como pueden, porque yo te diría, cifras que tenemos del Observatorio de la Convivencia Escolar, uno de cada tres chicos le tiene miedo a un compañero. Entonces claro. Hay alguno que no tiene mucha ganas de volver.
Claro, Alejandro, claro. ¿Y esto va a sumar a que haya o se produzca deserción escolar o digamos, o se sume?
Sí, esta es la cifra que tenemos, es tremenda, ¿no? También sale en este último informe, y ya teníamos otro dato previo. En general se estaba moviendo una cifra, que no, la verdad que no, nunca sé de dónde salió. Se hablaba de el año pasado ya, de 1 millón de chicos que habían abandonado el sistema. 1 millón de chicos. Nosotros tenemos que calcular que nuestro sistema educativo tiene, no tengo la cifra justa, pero un poco menos de 15 millones de estudiantes. O sea, estamos hablando prácticamente de un 10%. De menos de un 10, ¿por qué? Porque el estudio que sigue, que el que siguió este comentario de 1 millón, decía 1,5 millones. Este sí era un estudio que se hizo, y esto estamos hablando de casi el 10%, es una barbaridad. Pero en el estudio este que vos me citabas de los barrios populares, de la cantidad de chicos que habían dicho que habían estado fuera del sistema, solamente pensaba volver el 10%. O sea, son chicos que se perdieron directamente.
Claro, una situación muy complicada. Ahora, ¿cómo imaginás que va a ser el resto del año, digo, teniendo en cuenta esto, que bueno, también tampoco se puede dejar de tener en cuenta, que es lograr ese equilibrio tan sutil y tan inestable que pareciera ser lograr que la escuela lleve adelante o trate de cumplir sus objetivos en el medio de una pandemia y de que hay que lograr también edificios y lugares y ámbitos que sean sanitariamente aptos y estén habilitados?
Sí, fíjate que, bueno, lo que vimos fue este desentendimiento de las partes con lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, sí, en AMBA, esto de no ponerse de acuerdo. Si bien hay semáforos epidemiológicos que nos tendrían que servir de referencia para ver cómo vamos, ¿no? Uh-huh. Que a mí me extraña mucho esto de este debate, ¿no? Que uno termina siempre pensando lo mismo, más político que otra cosa. Uno debe tener una mirada no improvisada, no caprichosa, no voluntarista. Cuando vos haces protocolo y tenés un semáforo que te dice estás en verde, estás en amarillo o estás en rojo, sí, y te están diciendo si estás en rojo tenés que cerrar, tenés que guardarte. Bueno, a ver, no se están cuidando estas cosas. Fíjate que Mendoza, por ejemplo, en estos momentos tiene 15 departamentos que se encuentran en lo que se llama la zona de alto riesgo epidemiológico. Solamente hasta ahora hay 3 afuera, uh-huh, Malargüe, La Valle y La Paz. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema? ¿Qué hago? ¿Qué decisión política tomo cuando hay toda una presión que te dice apostemos a la presencialidad, máxima presencialidad? Y por otro lado te están diciendo hay que cerrar. Sí. Después está esa otra mirada, que es la que yo creo que corresponde, que no solamente hay que mirar una pequeña región o a veces hasta un en nuestro caso un departamento, sino la realidad de cada escuela. ¿Por qué? Porque se ha demostrado cómo se comporta, sabemos ya cómo se comporta este virus. Yo puedo tener una escuela acá que la tengo que cerrar ya porque se me enfermó todo el mundo, se me enfermaron todos los docentes, me quedé sin docente y me obliga a la virtualidad. Y la de enfrente no, la de enfrente no tiene, sí, problema.
Sí. Es raro.
Parece que hay que ser muy puntual en esto, porque si no caemos en esto, ¿no?, de los DNU nacionales, presidenciales, nos dicen cerremos el país. Y no necesariamente es así.
Uh-huh. Bueno, en ese caso también se le da la posibilidad, y de hecho la están utilizando los gobernadores, de adherir o no. De hecho aquí en Mendoza no se adhiere a eso.
Claro, pero mientras no, las condiciones, a ver, si las condiciones epidemiológicas te suben mucho, uh-huh, te mandan, más allá de, fíjate que es distinto de la postura que estaba el año pasado. El año, uh-huh, pasado te decían tal y, sí, no solamente te hablaban de una provincia, si no te decía hasta qué lugares,
claro,
tienes que cerrar, de allá,
claro,
de 1,100 kilómetros. Claro. No, ahora lo que se está hablando mucho, que en definitiva creo que es lo que debe ser, lo que llaman la presencialidad administrada, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto que estamos hablando, que vayan cerrando aquellos lugares donde, bueno, ya es indiscutible, porque si no, es eso que dijimos siempre, ¿no? Escuchemos a Sanidad, escuchemos a la gente de salud y luego seamos responsables y tomemos decisiones, lo estamos olvidando, uh-huh, ¿no? Y nos quedamos solamente con esa postura muy voluntarista de apostemos a la presencialidad. Sabemos lo que perdemos, lo mucho que perdemos si nos quedamos sin eso, porque lo virtual es complementario y muy pobre, pero bueno, tenemos que, en esto hay que ser muy responsable, y los cierres, bueno, a ver, ese es el problema, ¿no? Te dicen 15 días y nunca sabes si, claro, si es real eso.
Tal cual, tal cual. Alejandro, te queremos agradecer mucho el contacto de hoy, y siempre interesante, bueno, tener una visión de alguien que bueno, conoce el tema y estudia mucho la situación de la educación en todo el país.
Bueno, un gusto, que sigan muy bien,
chicos. Te mando un abrazo. Gracias. Grande, que andes muy bien. Alejandro Castro Santander es referente de educativo de Argentinos por la Educación, analizando un poco esta situación que se plantea en todo el país y aquí en Mendoza también, respecto de, bueno, la educación, de los sistemas educativos, de cómo conviven virtualidad y presencialidad, de las polémicas que hay en el medio y de cómo se afecta también a quienes, bueno, tendrían que ser los destinatarios de esa... De esa tarea, digamos, seguro, ¿no? En el medio de todo un poco y visiones de las más diversas, eso está claro.